consuelo y ánimo para algunos de vosotros, deseo testificarles lo siguiente. Soy más fuerte ahora en el Señor que nunca más antes. Simplemente no se preocupe. En 1967-68, cuando yo y muchos de nosotros estuvimos en Eldon Hall en Los Ángeles, llegamos a una reunión, el Día del Señor en la mañana, y nos sorprendimos que el hermano Lee estaba allí, porque supuestamente él estaba en el noroeste para una conferencia de fin de semana, pero en vez de ello estaba en la reunión. Muy fresco, fuerte, y él compartió algo que ha permanecido conmigo por más de 50 años y fue activado por el Espíritu en mí al comienzo del entrenamiento de diciembre de invierno. Él sí fue a Seattle, tuvo algunas señales de enfermedad y luego dijo lo siguiente. La estratagema en la guerra espiritual es entrar en el Señor, en una retirada, pero entrando en el Señor. Así que regresó a Los Ángeles y por más de 40 horas durmió, fue plenamente restaurado y luego ministró entre nosotros hasta tantos años atrás. Así que para nuestro aprendizaje, tuve bronquitis, 2 de 3 doctores dijo de que había un poquito de neumonía detrás del corazón, así que no fui hospitalizado, no estaba en cama, no estaba con suero, simplemente tomé antibióticos por 5 días y tuve descanso en casa con mi querida esposa. Simplemente acepté, aunque ciertamente fue un ataque del enemigo, el Dios soberano en su gobierno estuvo cubriendo ese ataque. Me regresé al Señor, dejé que todo se fuera, pero ni siquiera me aferré al entrenamiento ni a los mensajes, sino solamente me aferré al Señor. Pero el Señor sabía de que yo tenía una carga profunda, intensa, con respecto al gobierno de Dios cuando escribí los bosquejos 2, 5 y 12. Pero es el camino del Señor que me dé la oportunidad para liberar esta carga en distintos lugares de manera fresca, en Manila, en Subanjaya, en las Filipinas, en Sao Paulo, Brasil, y ahora en Phoenix, Arizona. No hay repetición, no hay sobras, sino que es más bien algo fresco, algo nuevo, algo que suministra, algo deleitoso, algo sobrio, algo que es sobrio, pero algo que también yo creo nos animará a todos, elevándonos. Estaba leyendo, continuando por el Nuevo Testamento nuevamente, en Hechos, cuando estaba en el avión. Y quisiera leerles 2 versículos de Hechos capítulo 17. Y abrir nuestro tema de esta manera, la segunda parte del versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Dios, pues, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando de esto a todos una prueba cierta con haberle levantado de los muertos. Sé cómo el Señor nos guiará en cuanto al anunciar el Evangelio, pero yo sí creo que Él quiere que incluyamos estos versículos para que los inicuos, la gente llena de odio, que andan salvajes por todo este país, trayendo caos al gobierno, hablando palabras de muerte en los medios de comunicación. Bueno, Dios le manda a usted ahora que se arrepienta. Dios manda, declara a todos, por todas partes, que se arrepientan, que tengan un cambio en la manera de pensar. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y aquí juzgar al mundo no es el último juicio en el gran trono blanco que se menciona Apocalipsis 20. No es el juicio de los creyentes con respecto al reino en el tribunal de Cristo. Es más bien el juicio de Dios sobre la tierra una vez Él regrese. Y Él juzgará todo el mundo en justicia. Y todo mi ser, más y más, clama a Él para que esto ocurra. ¿Cuánto tiempo, Señor? Tienes que vindicar tu nombre. Tienes que vindicar tu justicia. Manifiesta tu justicia. Aquellos de nosotros que ya no somos jóvenes y todavía tenemos una buena memoria, podemos comparar la situación presente con lo que estaba ocurriendo en la década de los 60. Bueno, pensábamos que eso era radical, pero esto es lo más inhumano, amargo, lleno de odio, caótica, inicuo periodo de historia de tiempo en este país. Y Dios tiene sentimientos fuertes en cuanto a esto. Pero Él tiene una manera de proceder, un camino mediante el cual Él procede, y esto involucra su gobierno, su justicia y su pueblo, quienes son peregrinos en la tierra, quienes viven aquí para el cumplimiento del propósito de Dios. Y Pedro escribió sus dos cortas epístolas para consolar a los creyentes que estaban sufriendo. Era un apóstol a los judíos. Pablo era un apóstol a los gentiles. Esas son las dos regiones de la obra en el Nuevo Testamento. Así que Pedro en especialmente estaba allí consolando a los hermanos y hermanas por toda la tierra quienes estaban sufriendo. Y sí, veremos, pero tenemos que ver de manera completa, él escribió con respecto al gobierno de Dios, pero lo hizo con un corazón de pastoreo. Sabemos esto porque después que Pedro tuvo un fracaso colosal negando a Cristo, usando el vocabulario de un pescador, el Señor lo vio a él y cantó el gallo. Entonces él fue quebrantado y él lloró amargamente. Sabemos que desde el día en que él resucitó, y las mujeres, siempre las mujeres buscan al Señor primero, ellas estaban ahí en el sepulcro. Y un ángel dijo una palabra de ánimo. Y luego dijo, y Pedro. Sabemos por 1 Corintios 15, cuando Pablo menciona las apariciones del Cristo resucitado, de que él se apareció personalmente a Pedro. Y luego en Juan 21, como sabemos, le dijo, puesto que me amas, alimenta mis corderos. Alimenta mis corderos, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Su comisión era tomar cuidado todo inclusivo y pastoreo de su pueblo. Así que en su vejez, poco antes de su martirio, que ya era inminente, el Señor le reveló esto en Juan capítulo 21. Él está escribiendo una epístola de peso, pero llena de gracia, con un corazón para consolar a los creyentes que están sufriendo. Pero su manera y la manera que yo estoy aprendiendo a tomar es la siguiente, y esto ha sido mi práctica por muchos años. En cuanto a pedidos de comunión de santos que están sufriendo, profundamente, santos necesitados, una cosa que yo no haré es hablar palabras de esperanza falsa bajo el pretexto de consuelo. No solamente la realidad divina con la gracia divina puede consolar un alma que sufre. Así que Pedro no solo empezó a decir, bueno, estoy llorando por ustedes, pero todo va a estar bien, no se preocupe, todo va a estar bien. No. Su pensamiento central, su punto de referencia es explicar lo que les está ocurriendo a ellos. El sufrimiento particular por el cual ustedes están pasando como creyentes son una aplicación del gobierno justo de Dios a usted, a mí, a todos nosotros. Porque fuimos escogidos para ser el pueblo de Dios. Pedro citó Levítico cuando dijo, sed santos así como yo soy santo. Y tenéis que tener una manera santa de vivir y tienen que vivir una vida de justicia, una manera de vivir justa. Así que Dios sabía, Pedro sabía que todos nosotros estamos bajo un proceso. Hemos sido regenerados. Nuestro espíritu es vida. Tenemos la vida y naturaleza de Dios. Somos hijos de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos la vida eterna. Nuestros pecados han sido perdonados y olvidados por Dios. Ahora, mucho más, estamos siendo salvos en su vida. Estamos siendo entrenados a reinar en vida. Estamos creciendo en vida, recibiendo las palabras de vida, disfrutando la gracia de vida. Pero físicamente todavía estamos en la vieja creación. Y en nuestro ser y en nuestro vivir, en cierta medida, hay cosas que son contrarias a Dios, contrarias a su naturaleza, contrarias a su carácter. Y como nuestro Padre, Él quiere criar niños o hijos justos y santos, así que juntamente con su cuidado amoroso, lo acompaña entonces su disciplina. Él no está enojado, Él no está desanimado, pero cosas ocurren para tocar aspectos de nuestro ser que solamente Dios puede tratar. Yo creo que ahora es el tiempo de compartir una experiencia que tuve en 1987. Creo que esto será iluminador para ustedes, pero también les dará la impresión que lo que yo les estoy hablando no es una teoría, no es una doctrina, sino que es muy real para mí. Participé en el entrenamiento del hermano Lide, primera y segunda de Pedro, 30 mensajes. Me impresionaron y me penetraron profundamente. Luego preparé todos los mensajes para que fueran publicados. Esa era mi labor. Así que absorbí gran parte de ese material, más de lo que yo me había dado cuenta. Porque le dije al Señor de que estoy dispuesto a ser un buey aquí, que y el grano, pero no pondrás bozal, así que yo reclamo que pueda alimentarme, es decir, voy a estar alimentándome de aquello en lo que estoy trillando del grano. Luego, en marzo, estaba con un dolor en abdominal al frente y en la parte de atrás, un dolor extremadamente agudo. Dije, bueno, si esto es lo que las hermanas experimentan al dar a luz un hijo, bueno, yo tengo fresca compasión de ellas. Bueno, finalmente lo único que pude yo hacer fue llamar al hermano Rick Scatterday. Ambos estábamos en Irving, Texas, en aquel tiempo. Él vino, vio el pulso vital y se dio cuenta de que esto era muy serio. Llamó al hospital, estoy trayendo a este hombre a la emergencia, a la sala de emergencias. Así que me llevaron allí, me pusieron en la sección de cardiología, pensaba de que eso era lo que era, pero intuitivamente yo sabía que era algo distinto, pero ¿quién soy yo para decirle a los doctores lo que es? Así que me quedé callado. Todas las pruebas no podían encontrar nada, entonces, y ya la segunda noche estaba subiendo la temperatura, las cosas estaban muy peligrosas. Rick llamó al cirujano y dijo: tenemos que hacer cirugía inmediatamente. Firmó el documento. Vamos a entrar ahí a ver si es el apéndice y tiene que estar de acuerdo a cirugía exploratoria. Bueno, tenemos que ver cuál es la causa. Firmé, me dieron la anestesia, vinieron los santos. No importa qué hora del día, ellos llegaron, ellos oraron. Y cuando me desperté, estaba ya en la rehabilitación, dijeron, era la vesícula. Y dije yo, bueno, lo sabía, pero la vesícula estaba ya con gangrena, había cambiado de color. Si hubiera roto, yo hubiera muerto. Eso salvó mi vida. Tuve que quedarme allí por más 8 días más sin comer ni beber nada. Y luego una noche hubo un ataque de pancreatitis también, una condición muy seria. Llamaron al cirujano para hacer una consulta, pero finalmente me liberaron, me dieron de alta del hospital, perdón. Entonces fui a la casa, no podía regresar a mi servicio y una mañana estaba ahí solo, los hijos estaban ya en la escuela, mi esposa estaba dormida, estaba allí en el sofá y en paz le pregunté al Señor: Señor, ¿qué es esto que me ocurrió? Inmediatamente me di cuenta dos cosas a la vez. No que escuché una voz audiblemente, no, pero hubo el hablar interno que no podía negar. Esto es mi mano gubernamental sobre ti. E inmediatamente recibí esto. Humillé todo mi ser bajo su mano. Luego me sorprendí. La gracia, como nunca antes había conocido, fluyó y fluyó y fluyó. A veces damos amenes retroactivos o acción de gracia retroactivos, tal vez en aquel tiempo no podemos hacerlo, honestamente, pero cuando tenemos cierta perspectiva nos damos cuenta: Señor, tú ganaste algo. ¿Cómo no he de adorarte, de agradecerte? Así que ya por 33 años han habido muchas otras experiencias. Luego, después de la última elección presidencial, soy apolítico al máximo. Bueno, me di cuenta de que hay muchos queridos cristianos, incluso entre nosotros, que no conocen que Dios tiene un gobierno. Ellos no conocen la palabra en Daniel capítulo 2, que dice que Dios pondrá en los gobiernos, en los tronos, las personas más viles. Ellos no reconocen la soberanía de Dios en esa elección. Ahí había soberanía, así como en esa, también en todas las anteriores. Con George W. Bush o Barack Obama, Igual, en todas las elecciones, si conocemos el gobierno de Dios y respetamos su autoridad, cambiamos nuestra lealtad política y diremos voto a favor del trono. Soy un teócrata, estoy a favor de que Dios sea el que gobierne. Y luego empecé a darme cuenta. Deuteronomio es un libro en gran medida del gobierno de Dios. Y Moisés dijo muchas veces, docenas de veces, dijo, os ordeno, os mando. Y Dios le dijo a Moisés muchas veces, os mando. Sin embargo, él es un padre amoroso que habla a sus hijos espirituales acerca de cómo, si usted que verdaderamente quiere vivir en la buena tierra, usted tiene que vivir de esta manera bajo el gobierno de Dios. Si usted lo hace, usted será ricamente bendecido. Usted será seguro, estará en paz. Pero si no, usted será juzgado justamente y será echado fuera de la tierra. Entonces vino a ser más y más claro para mí que Deuteronomio y las epístolas de Pedro se igualan. Corresponde la una con la otra y para plenamente entender Deuteronomio y viceversa con primera y segunda de Pedro, necesitamos este libro. Así que les daré un breve resumen y lo ilustraré de la siguiente manera. Digamos que una persona entra en este país legalmente, se casó con un ciudadano, tiene una visa de fiancé, aplicaron, recibieron la tarjeta verde, el green card, siguieron todas las reglas, aplicaron para recibir la ciudadanía. Y antes que eso se les conceda, tiene que pasar una prueba básica en cuanto al gobierno. Cuando usted recibió ese green card, una tarjeta verde, se le dio la bienvenida. Bueno, mi esposa le dieron una bienvenida, una tarjeta de bienvenida. Usted es un residente permanente, pero si usted quiere vivir aquí, usted tiene que entender lo básico en cuanto cómo este gobierno opera en principio. Pasa el examen y usted entonces viene a ser un ciudadano. Bueno, sabemos de ciertos versículos, uno en Efesios capítulo 2, que somos conciudadanos, no solamente hermanos y hermanas, sino conciudadanos de un país celestial llamado el Reino de Dios. En Filipenses capítulo 3, él dice que nuestra ciudadanía es de los cielos. Así que hemos nacido mediante la regeneración, entrando de esta manera en el reino de Dios. El reino de Dios es la esfera donde la voluntad de Dios se lleva a cabo y la esfera donde Dios gobierna. Y la justicia y la santidad y el amor, en amor y en luz. Es el lugar más placentero. Colosenses 1:13 nos dice que es el reino del Hijo del amor de Dios. Pero así como cada país tiene un centro gubernamental, el reino de Dios también tiene un centro gubernamental. Y este es el trono. Y Dios, quien es Dios el Creador, es el que ejerce su gobierno ahora mismo. Él ejerce su gobierno en dos maneras principales. Una es juicio o disciplina. No diré castigo. Juicio o disciplina. Esto es absolutamente justo en todo sentido. Absolutamente justo. Como saben y como recibieron del último entrenamiento, hay una provisión maravillosa para aquellos que viven bajo este gobierno. Hay una indescriptiblemente maravillosa provisión de gracia de su vida. Una de las provisiones es que el Cristo, quien vivió bajo este gobierno y que fue obediente hasta la muerte, Él ahora es el pastor de nuestras almas. Él está en nuestro espíritu. Y de ahí Él es el guardián, no es el que espía para la CIA, sino que Él está observando. Él sabe lo que usted siente, Él sabe aquello por lo cual usted se preocupa. Él sabe lo que usted necesita, Él sabe lo que usted está pensando. Y luego Él da un cuidado todo inclusivo. Esta es la definición del pastoreo, que sería mejor cuidado que este. ¿Qué gobierno es así que cuida de las personas de esta manera? Y de los versículos que leímos en Primera de Pedro, capítulo 5, vemos ahí el equilibrio nuevamente. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro 5. Para que Él os exalte a su debido tiempo. No, 1987 no sabía cuánto tiempo yo estaría bajo esa mano gubernamental. No importa cuánto tiempo, es ahí donde tengo que estar y le dejo eso a su futuro. Pero poco tiempo después, él dice lo siguiente: echando todas vuestras ansiedades sobre él, todas vuestras preocupaciones, escuche, porque él se preocupa por vosotros. Mis hermanos y hermanas, cualquier cosa ahora mismo, ahora aquí, aquí mismo, que le importa a usted, le importa a él, ya sea su salud, algo en su familia, querer casarse, querer tener hijos, llegar a ser un abuelo, cualquier cosa que sea. Él no quiere que usted sea abrumado por esa ansiedad. Simplemente eche toda su ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. Y leímos en Segunda de Pedro, qué provisión. Así que este gobierno, no hay nada semejante. Solamente Dios es justo de esta manera. Él tiene que ser verdadero en cuanto a su carácter y tratar con toda la injusticia y todo lo que es contrario a su naturaleza santa. Y su manera de proceder es que Él comienza con nosotros. Así que sí, yo creo que Él está esperando esa oración pidiéndole que regrese. Señor, regresa, regresa por tu novia. Regresa con tu novia para establecer tu reino en la tierra. Tengo hambre y sed de justicia. No quiero vivir. Esto es algo, es insoportable vivir aquí en este entorno, pero aquí estamos. Y entonces Él lo hace, presenta claramente. Si quieres en verdad que esto ocurra en la sociedad, en Washington, D.C., en la gente que está hablando allí en los medios de comunicación, en Hollywood impío. Si tú quieres que eso ocurra, entonces tienes que ver que yo comienzo con mis propias personas, perdón, con mi propio pueblo, con mis propios hijos. Una vez los gano a ustedes, entonces a través de ustedes, la iglesia, voy a ejecutar mi gobierno por toda la tierra. Así que, incluso ahora mismo, en cuanto a este coronavirus que se está propagando, los gobiernos están involucrados, los doctores dicen esto, aquello, aquí y acá. Hay que prestarles atención por una parte, pero es la iglesia la que ejecuta el gobierno de Dios, quien es el que va a controlar esta situación. Nuevamente, viene del enemigo, pero las acciones del enemigo están bajo la mano soberana de Dios. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Anoche mi esposa y yo éramos un grupo vital. Ella está en Suiza. Tuvimos una reunión de oración una vez a la semana a través del teléfono y dedicamos nuestra oración en cuanto a esto, en cuanto a los santos, protege a todos, preserva a todos, pero limita al enemigo. Él está tratando de limitar vuestro mover. Y Señor, libera el caballo blanco del Evangelio del Reino para que cabalgue por toda la tierra. Así que tenemos un tremendo futuro al frente de nosotros. Y lo que será liberado en Itero será material que edifica sobre esta base, porque veremos que mediante la iglesia bajo el gobierno de Dios y la iglesia que hace la voluntad de Dios, que entonces el Señor llevará a cabo lo que esté en su corazón. Pero tenemos que ser recordados. Nosotros somos los primeros que tenemos que ser juzgados, ser disciplinados, y esto es muy parecido a esta cirugía por la cual pasé. Como el Señor estaba diciéndome, Ron, hay parte de tu ser que es venenosa para ti. Si permito que eso permanezca en ti, tú vas a morir antes que tengas 50 años de edad. Este no es mi curso para ti. No te entregues a esto. Y él lo arregló todo mediante un cirujano diestro a su tiempo. Así que tengo la misma perspectiva. Ahora mismo, al estar aquí de pie, Dios sabe cada célula de mi ser. De manera que yo nunca me podría conocer a mí mismo y no temo. De hecho, estoy contento de orar a la luz de este conocimiento. Señor, conforme a lo que tú ves, conforme a lo que tú sabes, conforme a lo que tú quieres hacer conmigo, haz todo lo que está en tu corazón. Confío en ti, creo en ti. Tú eres un Dios de amor, un Dios justo. Tú nunca te equivocas. Yo reconozco que muchas veces yo no entiendo lo que está ocurriendo, pero aún he estado donando, orando por una cosa importante por 23 años, no la entiendo, no ha ocurrido todavía, pero diré frente al enemigo y diré, mi Dios es justo. Si Él responde, Él es justo. Si no responde, Él sigue siendo justo. Si Él hace algo o no lo hace externamente, Él es justo. Así que el tema general es la vida cristiana y el gobierno de Dios. Para ayudarnos a ver, es decir, ir más allá de solamente el pensamiento, sino ver internamente de que estamos en el reino. El reino tiene un gobierno. Este gobierno es en justicia. Y Dios lleva a cabo su gobierno al juzgar toda la injusticia. Y esto comienza con la casa de Dios. Y luego Dios ganará un pueblo en la tierra que lo expresará, que lo representará. Y mediante la iglesia, Él avanzará. Yo creo que las oraciones serán más y más elevadas hasta que finalmente le diremos. No podemos decirlo ahora, sinceramente, ahora mismo, pero podremos decirle, Señor, la novia está lista. Nosotros no gustaremos la muerte, arrebátanos vivos. Deberíamos vivir con esta clase de esperanza. Ahora podemos repasar el bosquejo 1 acerca del gobierno universal de Dios. Mensaje 1. Hay dos secciones. Y hay una tercera sección con respecto al Señor Jesús, y Él será la clave. Porque Dios solo nos requiere que hagamos las cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, ese es un mandamiento del reino, sed perfectos. Ese es el mensaje. Vamos a la casa y bueno, no podemos conciliar el sueño. No, no es así. Debido a que Él quiere que nos demos cuenta que esa es su palabra. y debido a que esa es su palabra, decimos amén. Luego nuestra segunda respuesta debería ser, Señor, yo no lo puedo hacer, no puedo ser esa clase de persona. Y el Señor está muy contento de escuchar esto y Él dice, yo lo sé, deja que yo lo haga, deja que yo lo sea en ti, deja que yo viva nuevamente en ti la vida que yo viví en la tierra, ¿ok? Yo sé cómo vivir en cada situación y sobrellevar cada tipo de sufrimiento. Simplemente deja que yo viva nuevamente. Es así como este mensaje acabará. Así que estamos bajo un gobierno, pero de hecho no estamos preocupados con el gobierno, sino que estamos enfocados en la persona más maravillosa, el Dios hombre Jesús, quien está en el trono y en nuestro espíritu. El gobierno universal de Dios. Las epístolas de primera y segunda de Pedro tratan sobre el gobierno universal de Dios. El tema de primera de Pedro es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios, lo cual nos muestra el gobierno de Dios, especialmente en los tratos que Él aplica a sus escogidos. Todos ustedes que son padres, ¿no ha tenido usted que tratar con sus hijos? ¿Nunca? ¿Nunca ha tenido que disciplinarlos? Ya sea que ellos se den cuenta, bueno, no fue una expresión de su amor por ellos. Usted quiere que ellos sean un ser humano normal, con carácter firme, capaces de vivir una vida humana apropiada. Este está en el nivel humano. Así que, en especial, esto se aplica a su pueblo, a sus escogidos. El tema de segunda de Pedro es la provisión divina y el gobierno divino, lo cual nos muestra que mientras Dios nos gobierna, Él nos suministra todo lo que necesitamos. Oh, yo solo simplemente creo esto. Por eso en esa mañana es tan memorable para mí. Me di cuenta, Señor, estoy bajo tu mano. Señor, me humillo. Ahora tú eres el Dios de toda gracia. Ni siquiera sé, de hecho, lo que yo necesito. Y no trato de entenderlo. Simplemente vengo al Señor y sabes, tú sabes dónde estoy. Tú sabes lo que necesito. Pero finalmente tenemos que estar claros en cuanto a la diferencia y ayudar a nuestros amados hijos adolescentes a conocer la diferencia entre lo que usted necesita y lo que usted quiere. Así que quizás usted, bueno, viene a la casa y dice, yo necesito el último teléfono inteligente. Yo no puedo tener este teléfono cuando tengo los 16 años. Yo necesito el último modelo de los teléfonos inteligentes. Bueno, usted los escucha a ellos y luego entonces quiere entrenarlos para decir, tú no necesitas uno, tú más bien quieres uno. Así que yo cuidaré de ti a cualquier costo para mí, para suministrarte con lo que tú necesitas. Pero no vas a engañarme a mí para que yo te dé todo lo que tú quieras. Porque yo no quiero que tú crezcas de manera que llegue a ser una persona egoísta. Y ver la sociedad decir, bueno, todo es para mí. Todo es para mí. Ustedes me lo deben a mí. Bueno, ustedes tuvieron que pagar sus deudas de universidad, pero no, yo no quiero, yo no voy a pagar eso, yo no levanté, crié hijos así. Bueno, si usted quiere algo humanamente, bueno, trabaje para ello y humanamente y espiritualmente tráigase al Padre. Bueno, ciertamente se nos dará todo lo que necesitamos, pero solamente Dios sabe eso, lo que necesitamos. Así que Jacob cuando él salió huyendo para guardar su vida porque su hermano iba a matarlo, fue al tío Labán. Él ve a esta mujer hermosa. Y de vez en cuando les doy consejo a los hermanos de cuarto semestre, cuando quieren comunión, hacer cortejo y matrimonio. Bueno, con una sonrisa les digo, no siga el modelo de Jacob comenzando un cortejo. Bueno, quizás no sepan, bueno, él vio a esta mujer hermosa en figura, en rostro, fue a ella, la besó y comenzó a llorar. Le digo, bueno, hermanos, esa no es la manera de comenzar un cortejo. Así que él la quería ella. Así que bueno, este es el trato. 7 años, no hay problema. Corrieron los años. El día después de la boda no estaba allí Raquel. Alguien más estaba aquí, Lea. Bueno, ¿qué hizo Jacob? Bueno, él se arrodilló, levantó sus manos y proclamó que todas las Leas trabajan, operan para bien, ¿no? Más bien él protesta. Una persona lista que combate a otra. Bueno, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, tú tienes que saber, bueno, las costumbres aquí, Jacob. No podemos entregar a la primera, a la hija más joven primero. Bueno, y tienes a Lea. Trabaja otros 7 años para obtener a Raquel. Bueno, Raquel es lo que Jacob quería. Lea es lo que Jacob necesitaba. Así que, ya sé que esto trabajará o no, y presento esto de manera positiva en su cortejo, hermanos, durante la boda y la primera parte de su luna de miel, usted está casado con Raquel. Cuando regresa a casa, usted se da cuenta, de hecho, me casé con Lea. Lea es la que usted necesita. Así que estamos conscientes de una necesidad, se la traemos a él, no retenga nada. Pero en su gobierno, él proveerá todo lo que necesitamos en la etapa humana en la que estemos. Una cosa que yo no necesito y que no me gusta es recibir estos correos de promociones para no envejecer. No sé quién le vendió a usted mi dirección de correo, pero yo no quiero no envejecer, sino que quiero pasar por todas las experiencias humanas de la vida humana, por todas las etapas y experimentar al Dios triuno en cualquier situación, en toda situación. Así que aquellos que son jóvenes, simplemente sean jóvenes, no trataremos de hacer que sean viejos antes de tiempo. Y sé que ustedes saben que ustedes piensan que son inmortales, está bien, pero usted pasa por las etapas de vida. Y cuán bienaventurado darse cuenta, yo vivo bajo un gobierno que se preocupa por mí en cada etapa y en cada situación de mi vida en la tierra. Sí, Dios gobierna al ejecutar su juicio. Este juicio de Dios tiene por finalidad que él ejerza su gobierno. Puesto que primera y segundo de Pedro tratan sobre el gobierno de Dios, en estas epístolas, repetidas ocasiones se hace referencia al juicio de Dios y del Señor como uno de los ítems esenciales. Tenemos aquí todos estos versículos. Mediante diferentes clases de juicios, el Señor limpiará y purificará todo el universo con el fin de tener un cielo nuevo y una tierra nueva, destinados a un nuevo universo lleno de su justicia para su deleite. Estamos en la era de la gracia. Cuando el Señor regrese y establezca su reino, ese será el reino de la justicia. Ya no habrá más guerra. Ya no habrá armamento de guerra. Todo será eliminado. Ya no habrá dinero. Así que no habrá dinero ni gangas. No sabemos los detalles. Es muy interesante para ver a Las Vegas, la ciudad del pecado. Y en los casinos de juegos del azar, todos quemados. Bueno, los que sobreviven verán de que el desierto estará allí, florecerá, vaya, cultive frutas y flores. Será la era de la justicia. Y ahora, como le mencioné, aún más que antes, tengo sed y hambre de justicia, pero no tengo la expectativa de que vendrá de Washington DC, de las oficinas del gobierno de los Estados Unidos, sino que más bien vendrá procedente del trono mediante la iglesia. D. El juicio, mencionado en 1 de Pedro 1:17, el cual es administrado por el Padre, no es el juicio futuro, sino el juicio presente que Dios ejecuta diario en sus tratos gubernamentales con sus hijos. Así que esto es algo presente. Estamos viviendo bajo ese juicio y todos nosotros lo recibiremos, porque todavía no estamos listos para ser arrebatados. Nuestro cuerpo todavía es un cuerpo de pecado, capaz de cualquier cosa. Es un cuerpo de muerte, incapaz de cualquier cosa divina. Además, el daño ha sido causado a nuestra alma. Así que el Señor, al juzgarnos, solamente pronuncia sentencia, sino que está eliminando, está quitando esas cosas. Y recientemente me sorprendí que Dios hizo esto de nuevo, no mediante los sufrimientos, sino al tocar algo profundo en mí, que me había estado molestando por ya un largo periodo de tiempo. Y estaba en un jubileo. Estoy libre. Nunca he estado más libre en mi ser como creyente. No es un estado de ánimo, no es un sentimiento, sino que es el resultado del juicio. Y quitar cosas que son contrarias a Dios. 1. El Padre nos regeneró para producir una familia santa. Un Padre santo con hijos santos. Quizás algún joven dirá, yo no quiero ser santo. No es cool, ninguno de mis amigos son santos, ni me gusta la palabra santo, pero nació en una familia santa y no lo estamos amenazando. Pero usted va a acabar siendo tan santo como Dios es santo. Bueno, déjeme decirles algo acerca de su existencia. Antes de que cualquier cosa fue creado, ni siquiera los ángeles, conforme a Efesios 1:4, Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos. Así que no le pidió a usted permiso, no fue por voto. Así que usted será santo. Es un asunto más bien de cuándo. Y tiene la opción. Usted puede llegar a ser santo conforme a la economía de Dios en esta vida, o puede pasar 1,000 años en la próxima era llegando a ser justos, mientras los vencedores están disfrutando la fiesta de bodas y reinando en la tierra. Esa es la opción que tenemos. Yo sí sé. Esto ocurrió hace unos 50 años atrás. La esposa, si ella está, esta hermana si está viva, tendría 67 años. Ella compartió con esto abiertamente en una reunión de la iglesia. Ella, un creyente en el Señor, fue bautizada. Muy, muy bella. Como Miss America. Extremadamente hermosa. Había muchos jóvenes que estaban interesados en ella. Para su propia satisfacción, ella dijo, yo escojo ir el camino del mundo. Yo sé que seré salvo por fuego, pero lo haré. Esa fue la opción de ella. Así que tenemos que darnos cuenta. No estamos a cargo aquí. Cuando Dios decide algo, allí acaba el asunto. Él tiene su manera de proceder. Esto podría tomar tiempo. Pero es mucho mejor si decimos, Señor, quiero que tu voluntad sea hecha. Quiero lo que esté en tu corazón en cuanto a mí que sea llevado a cabo ahora mismo. Dos, puesto que somos hijos santos, deberíamos andar de una manera santa. De lo contrario, en su gobierno, Dios el Padre se convertirá en el juez y juzgará nuestra impiedad. Todos somos iguales. El juicio disciplinario en el gobierno de Dios empieza por la casa de Dios. De manera práctica, estas son las iglesias locales. Y yo sé de situaciones, como uno que sirve juntamente con otros colaboradores que sirven a las iglesias, hay situaciones injustas entre los santos y los ancianos en ciertos lugares. La manera en que algunos hermanos se han hecho cargo de las cosas injustamente. Ellos hicieron decisiones, pero solo escucharon una parte de la historia o actuaron con base en sospecha y tomaron eso como una realidad o no pudieron controlar su enojo, su ira, sus sentimientos. Ellos tienen que leer Hebreos 13, 17. Rendiréis cuenta por las almas de todos los santos. Así que el Señor ve esta situación y Él dice, esto no puede llevarse a cabo en mi casa. Esta no es la manera en que llevas la delantera. Este no es el pastoreo. Esta no es la manera de cuidar por otros. Así que, otro ejemplo, bueno, cuando veníamos de camino, el hermano me dijo, bueno, él quería saber cuál fue tu situación. Se escucha tantas veces que tenías neumonía, estabas en el hospital, tu vida está en peligro, estás en cama, bueno, todas estas cosas quería escuchar acerca de cuál era mi verdadera situación, pero mi respuesta inmediata fue, cuando los santos verdaderamente aprendan a vivir bajo el gobierno de Dios, se detendrá el chisme. Ya no habrán rumores. Solo los hechos, solo la verdad. Habrá menos interés en buscar información acerca de esto o aquello. Cuando usted reciba el hecho, usted ora. Así que este asunto sencillo, las primicias que son arrebatadas en Apocalipsis 14, tienen ciertas características. Uno es que siguen el cordero donde quiera que va. Otra es que no se encuentra malicia en sus bocas. Yo sirvo juntamente con muchos otros, muy de cerca con el hermano Lee. Nunca escuché de él. una palabra ociosa, maligna, que saliera de sus bocas, pero él podía hablar libremente de su espíritu mezclado bajo el trono. Así que esto no es una teoría. ¿Qué es lo que él escucha de las 7 billones de personas que hablan? ¿Cuántas palabras justas son habladas en un día? Yo no puedo soportar las noticias más de unos pocos minutos porque casi no hay noticias, simplemente allí hay opiniones. ¿Podrías darme el hecho acerca de algo? Eso es todo lo que estoy buscando. Bueno, antes de que eso cambie en la sociedad, tenemos que permitir que el Señor lleve a cabo este cambio en nosotros. Él hace esto juzgando lo que no es justo, lo que no es santo, y a la misma vez Él cuida de nosotros, nos pastorea, nos bendice, llena, satisface todas nuestras necesidades. Finalmente usted se dará cuenta. Y las hermanas se darán cuenta debido a que ustedes tienen una necesidad particular genuina en cuanto a estar segura. Esta es una comunión informal y una hermana le preguntó al hermano Lee, tal parece, ¿por qué es que las hermanas causan tales problemas en la iglesia? Bueno, esto es un paréntesis. La mayor parte de los los pequeños problemas son causados por las hermanas, pero los grandes problemas son causados por los hermanos dotados. Él dio dos razones: vanagloria e inseguridad. Cuando usted tiene un sentir de inseguridad, bueno, usted es carne cruda para el diablo. Bueno, eso es una necesidad humana. Usted necesita sentirse segura. Cuando un hermano está en un cortejo con una hermana, más del amor está involucrado. Ella tiene que respetarlo a él, ella tiene que sentirse segura con él. Él va a tomarlo a él como su cabeza. Así que el matrimonio es un arreglo gubernamental, pero en esta sociedad se está rebelando en contra del varón y la hembra. Estaba en el aeropuerto, tuve que ir al baño y ve ahí la gente común y ordinaria, se ve que todavía hay varón y hembra, pero son los insensatos en su ideología progresiva que trata de quitar esa diferencia de género. Bueno, ese es un pequeño paréntesis. Yo quiero que eso sea eliminado y el Señor dirá, yo más que tú, pero primero tengo que obtener la victoria en la iglesia. Así que Dios usa. El juicio disciplinario en el gobierno de Dios empieza por la casa de Dios. Dios juzga todo lo que no concuerda con su gobierno. A veces usted está teniendo comunión y él le dice, tú estabas equivocado en lo que dijiste. Y yo digo, Señor, yo estaba equivocado en lo que dije. O yo estaba equivocado en la manera que lo dijo. O mi reacción fue fuerte y equivocada. Ese es un juicio allí, pero sigue siendo juicio. Bueno, Ron, no me gusta esto. Esto no va a continuar. No es así como yo vivo. Deja que yo viva en vez de que tú vivas. Dos, Dios usa el fuego de tribulación para tratar con los creyentes en el juicio de su administración gubernamental, el cual comienza por su propia casa. Tres, el punto 3 es muy importante. El propósito de este juicio es que vivamos en el Espíritu según Dios. Que vivamos en el Espíritu según Dios. Así que tiene un fin positivo, así como entrenar a sus hijos, disciplinar a sus hijos, para que sea un adulto joven. No me gusta ser que estoy orgulloso de usted, pero más bien, hijo, estoy tan complacido contigo. Me complace. Dejo el orgullo para otros. Estoy tan contento contigo. Traes gozo a mi corazón. Simplemente por ser la clase de hombre que eres. ¿Qué puede significar más para un hijo que un padre diga esto? Bueno, esto nos ocurrirá a todos nosotros una vez acabe este proceso. Punto Romano 2. En sus escritos, Pedro combina la vida cristiana con el gobierno de Dios, lo cual nos revela que la vida cristiana y el gobierno de Dios forman un par inseparable. El Dios triuno pasó por un largo proceso en Cristo y llegó a ser el Espíritu vivificante para morar en nosotros. Esto hace posible nuestra vida cristiana. Al mismo tiempo, el Dios triuno sigue siendo el creador del universo y el gobernante del mismo. Así que hay un versículo en Primera de Pedro que dice: entregad vuestras almas al Dios, al Creador fiel. Encomendad vuestras almas al Creador fiel. Hubo otro tiempo, yo estaba en el hospital. El hermano dijo: esto tiene que ver con tu corazón. Fui allí por un ataque de gota en ambas rodillas, pero descubrieron algo más allí, que tenía que ver con el corazón, no con la rodilla. Bueno, estaba allí en paz, en mi cama, conversando con él, e inquirí: ¿quieres tú que yo muera ahora? Y digo: bueno, Señor, si es lo que tú quieres, entonces yo debería estar listo. Pero él me reaseguró: no, estoy aquí para ganar algo más. Así que en esa situación pude encomendar, entregar mi alma al Creador fiel. Señor, estoy aquí. Tú sabes que estoy aquí. Es aquí donde tú quieres que yo esté. Este es tu arreglo. Acabas de interrumpir todo mi horario, mi plan de trabajo para traerme aquí, y usaste mis rodillas hinchadas para que un hermano me trajera a la sala de emergencias y descubrieron finalmente de que tú tienes problemas en el corazón. Así que el Señor usó las rodillas para salvar mi vida con mi corazón. ¿Qué clase de Dios tan sabio tenemos? Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe verdaderamente cómo ser Dios. Pusieron estos dispositivos de malla para desbloquear el corazón, pero lo descubrieron por la hinchazón de las rodillas, pero finalmente el problema en el corazón. El Dios, bueno, aunque nacimos de Dios para tener una vida espiritual y ser una nueva creación, aún estamos en la vieja creación. Por esa razón necesitamos los tratos gubernamentales de Dios. Ya sea que nos demos cuenta de eso o no, eso no importa. Dios el Padre sabe. Y dicho sea de paso, recientemente he sido frescamente conmovido con las palabras del apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1. Él dijo: estas cosas os escribimos para que tengáis comunión con nosotros. Y esto es lo que me toca. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y me doy cuenta. Yo necesito más comunión con el Padre. Ciertas cosas por las cuales he estado orando, sinceramente, pero no acertadamente. He estado pidiendo al Hijo, al Señor, al Hijo, por esto y aquello, pero finalmente percibí un toquecito. Ron, tráele esto al Padre. Es el Padre quien suple el pan diario. Y el Padre, el pan diario es todo lo que necesitamos para nuestra existencia personal, diaria. Y yo creo que lo que estoy aprendiendo, todos tenemos que aprender. Tenemos un Padre. El Dios triuno, Él es uno. No tenemos sentir de que hay tres. A veces percibimos el Espíritu, a veces percibimos a Cristo. Y a veces percibimos al Padre, como en la mesa del Señor el Padre quiere que adoremos al Hijo y lo recordemos. Y finalmente el Hijo interiormente, quiero guiarlos interiormente a que adoren al Padre. Mi corazón tiene un anhelo positivo para todos de que conozcamos al Padre. Sí, el Padre suministra y el Padre disciplina. Este es Hebreos 12. Es algo tan dulce. Es algo tan dulce traer todos estos asuntos al Padre. Padre, he estado orando por tanto tiempo acerca de este hijo mío. Ahora traigo este asunto a ti. Él es tu hijo. Todo lo que está en tu corazón, Padre, haz eso. Cualquiera que sea tu voluntad, hazla, Señor. Hazla, Padre. Y hay un descanso dulce. Dos, a fin de poder crecer en la vida cristiana, necesitamos la disciplina que nos administra el gobierno de Dios. Así que segunda de Pedro 1, de 5 al 7, nos muestra el crecimiento. Que si no aceptamos el gobierno de Dios, esto afectará a nuestro crecimiento espiritual e incluso podría detenerse. Hay santos que conozco. Han estado en el recobro más tiempo que yo. Yo he estado aquí 53 años y medio, pero ellos no han crecido por 30 años. No los juzgo, no los critico. Más bien cuido de ellos. Esto no es normal. Y me preocupo de que ellos no están desesperados. Un hermano ya de 80 y pico de años tuvo una crisis, tuvieron que llevar al hospital. Su esposa estaba ahí con él. El Señor permitió que él pasara por eso y le pregunté a esta hermana, ya muy madura, ¿están ahora ellos desesperados? Me dijo, no. Todo es rutina, es rutina. Así que parte del ejercicio del gobierno es capacitarnos para que crezcamos hasta llegar a la madurez. El Padre sabe. Ahora la última sección. Y habrá mucho tiempo y espero de que muchos sigan el Espíritu por dentro y den un compartir de un minuto para completar el mensaje y para confirmar el mensaje. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él llevó una vida humana que estaba absolutamente sujeta al gobierno de Dios. Y encomendó todo lo relacionado consigo mismo al gobierno de Dios. Juan 6:38, vine del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que en fe y en unión con Él puedo decir, yo vine a Phoenix, no para hacer lo que yo quiero, sino la voluntad de el que me envió. Este es Cristo que vive nuevamente. Luego leímos los versículos cuando la gente habla cosas malignas, blasfemando, maldiciéndolo una y otra vez. Dijeron, echaste afuera demonios por Belcebú, tú tienes un demonio, tú estás mintiendo, reclamando, diciendo que eres Dios. Lo injuriaban. Él nos dijo un tipo fuerte, bueno, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, te reto a que lo digas nuevamente porque voy aquí y tendré mi puño en tu boca si lo haces, si lo dices de nuevo. No, no. Nadie fue menospreciado como menospreciaron a nuestro Señor, lo injuriaron. Él simplemente encomendaba todo al Padre. Padre, me están injuriando porque soy uno contigo. No estoy orando por venganza, simplemente lo dejo a ti, te lo encomiendo a ti. están denigrando. Lo veremos en otro mensaje, pero lo menciono acá, ahora. El Cristo que vivió bajo el gobierno de Dios, Él como Espíritu está en nuestro espíritu. Y Él quiere vivir nuevamente de esta manera. Quiero decirles simplemente lo siguiente, esta no es humildad falsa, esto es simplemente franqueza. Si yo puedo aprender una lección espiritual, cualquier creyente la puede aprender. El Señor sabe. No soy un caso sencillo. Si yo lo puedo aprender, otros también pueden aprender e incluso más rápido que yo. Unos años atrás, fui a un país en Sudamérica. Tuve una reunión con los hermanos de distintas iglesias, los hermanos que llevaron la delantera, y les advertí de una persona muy negativa que estaba diciendo toda clase de ataques. Y di el nombre, él sabía quién era. Luego descubrí que alguien en esa reunión violentó la confidencialidad, grabó lo que yo dije, envió esa grabación a esta persona. Y por alguna razón, él lo puso en línea para darlo a conocer a todos. Y después, él puso una demanda en contra mía por difamación. Cuando yo escuché esto, yo no tuve temor alguno, no tenía enojo, no tuve ansiedad. Simplemente dije, Señor, entrego esto a ti, te doy esto a ti. Luego estaba viajando con un hermano que trabaja, sirve en DCP, y una vez descubrieron, bueno, ok, una vez descubrieron, yo haremos algo aquí. No estaba dependiendo en cuanto de ellos. Había otro hermano, otro colaborador que estaba involucrado. Fue al juez y el juez simplemente lo echó fuera. Dijo, esto es ridículo. Esto fue hablado en un grupo cristiano en Ambato, Ecuador. Y usted es el que lo puso en línea. Y usted, bueno, tiene un motivo para hacer esto. Después del entrenamiento en julio, si se recuerdan, hubieron palabras fuertes en cuanto a la rebelión y unas palabras muy fuertes en cuanto a representar equivocadamente a Dios. Y unas 5 o 6 semanas después, el esposo de la mujer que estaba siendo la más vocal, hablando todo tipo de cosas negativas, él se suicidó. Y luego recibí correos acusándome a mí de su muerte. Dijeron que tienes sangre en tus manos. No puedo mencionarles el vocabulario que usaron nuevamente. No me molestó. No hay temor. No hay ansiedad. No hay necesidad de pelear. Padre Dios, te entrego esto a ti. Esto verdaderamente es un ataque en contra tuya. Luego leí nuevamente en Números 16. Después que se abrió la tierra y Coré y sus seguidores bajaron al Seol y vino el fuego, murieron 250 el próximo día, todas las personas. Le echaron la culpa a Moisés y Aarón por matarlos. Así que estamos en muy buena compañía. Ahora, yo no estaba suprimiendo mis sentimientos allí, tratando de ser un héroe, sino que más bien fue sin esfuerzo, porque estoy aprendiendo poco a poco. Estoy aprendiendo. Dejad que Cristo viva nuevamente. La vida que Él vivió bajo el gobierno de Dios. Él El Señor continuamente encomendaba todos los insultos e injurias que recibía aquel que juzga justamente en su gobierno, al Dios justo, a quien él mismo se sometió. Él puso su confianza en el justo, reconociendo así su gobierno. Él murió a los 33 años y medio. Él fue obediente hasta la muerte, a la voluntad del Padre. Así que al final de Juan 14 dijo, levantémonos para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Su voluntad es que yo muera por todos ustedes, para que todos ustedes puedan ser perdonados y redimidos. Y liberaré mi vida para producirlos a ustedes como mi contraparte, como mi complemento. Este es el gozo puesto delante de mi Padre. Beberé la copa que tú me darás, que tú me diste. Esta persona maravillosa está en nosotros. Y todos somos así. Estoy en el Espíritu, estoy fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Estoy dentro de mi Espíritu. Todavía estoy aprendiendo, pero no estoy desanimado. Porque Pablo dijo, todos llegaremos al hombre de plena madurez. Cuando Dios aconsejaba a Cristo como hombre, Cristo era uno con Dios en sus partes internas y era instruido a través de su contacto con Dios. Así que muchas veces, la mayoría de las veces, la dirección gubernamental será callada y fina. Bueno, tomaré este minuto. Algunos han escuchado ya esta historia. Estaba trabajando muy tarde en mi oficina. Estaba ya casi vacío la gasolina. Está el tanque de gasolina y no hay mucho tráfico. Simplemente quería cruzar la calle, hacer una izquierda, cruzar la calle, pero tuve el sentir. No hagas eso. Simplemente ve a través del estacionamiento y hay una pequeña calle que llega ahí en Brookhurst. Ahí hay una luz. Espera que aparezca la luz verde. Y bueno, eso es muy complicado. Yo pensé así que simplemente persistí. Y en cruzar a la izquierda estoy entonces conduciendo. Veo un vehículo con una persona que es como un caballo y están ahí las luces prendidas y está hablando en el megáfono. Entonces me doy cuenta, es el representante del gobierno humano. Así que le doy mi licencia, vio de que no había nada allí en la licencia. Bueno, mantenerlo limpio si simplemente vas a todo el día el sábado. Entonces fue en línea, pagué la multa, pagué la multa por la multa y luego por esa infracción. Entonces hay cientos de personas ahí, también estaba en esta escuela. Y bueno, ahí para mi sorpresa vi a la distancia el anciano de una de las iglesias en el condado de Orange. Así que ambos socios en crimen nos juntamos y pasamos el día juntos, todo debido a que no hice pausa ni reconocí que este sentir interior es Dios. Este es Cristo que vive en mí. Tal como el Señor fue guiado por sus partes internas, instruido, el Padre le daba un sentir, ora esto, ve allí, haz esto. Y él respondía. Pero creo que todos somos iguales, a veces no reconocemos esto. Y entonces, este es un trato gubernamental y usted va a nuestras escuelas de tráfico, ellos son expertos, así que usted no puede estar ahí sentado, bueno, estar en un iPad y haciendo cosas, no, usted está activo ahí todo el tiempo, tiene que estar escribiendo cosas y haciendo esto y aquello y están ahí observándolo porque ellos van a firmar ese documento, así que esto fue un trato gubernamental, pero ciertamente estaba contento de que no estaba solo allí. estaba con el padre que disciplina y otro aprendiz. Así que aquí tenemos un colaborador y un anciano todavía aprendiendo a vivir bajo el gobierno de Dios. Así que no se desanime consigo mismo, no se sea desaliente. Yo soy un aprendiz. Hay una gran A atrás, soy un aprendiz, escrito en la parte mía, estoy aprendiendo a vivir bajo el gobierno de Dios, y déjeme decirle de que nunca he estado más contento en toda mi vida. Alabado sea el Señor. Muy bien, podemos tener un buen número de santos que compartan por un minuto, y los hermanos quizás den instrucciones o no, pero necesitamos que un buen grupo de ustedes hablen por un minuto, lo que esté usted. Y por favor, cualquier idioma, si hay traducción, habrá traducción. No quiero que los santos de habla español sientan de que no son parte, en cualquier idioma, con tal de que alguien puede interpretar la lengua, por favor, háganlo. Ahora es el turno de ustedes para seguir el sentir interior del espíritu. De otra manera, usted quizás acabará en la escuela de tráfico.